Vale, ya viene el padre Alberto Linero. Señora procuradora Margarita Cabello, procuradora, muy buenos días.
Buenos días, Néstor. Un saludo para ti y para todos los que te acompañan en la mesa.
Procuradora, el Congreso está estudiando reformas a la Procuraduría. Es el código, reforma al código disciplinario. ¿Es cierto que se crea un superpoder, que va a haber 500 nuevos puestos para feriar desde la Procuraduría?
No, no, Néstor. Eso no es cierto. Todo lo contrario. Me ha tocado a mí tener que responsabilizarme de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana, que le obligó al Estado, no a la Procuraduría, que hiciera unas reformas al ordenamiento interno de la forma como está establecida la Procuraduría, y dentro de eso me toca cumplir la sentencia, y eso es lo que estoy haciendo. No es querer crear cargos, sí, ni más faltaba.
Procuradora, pero escucho a muchos congresistas que dicen, aquí hay un poder burocrático, que hay 500 puestos, que cada puesto vale, tiene una asignación mensual de 20 millones de pesos. ¿Esa versión de dónde salió, procurador?
No sé, Néstor, eso mismo me pregunto yo. No sé de dónde sacan una cifra de 500 cargos. Otros dicen de 1000 y de burocracia. Lo que pasa es que dentro del proyecto está la orden de separar funciones dentro de la Procuraduría. La Corte Interamericana dice que en el caso de Petro Urrego no se cumplió la garantía del debido proceso porque un solo funcionario, que fue la sala disciplinaria, hizo la instrucción y la investigación y también hizo el juzgamiento. Y que para la garantía hay que separar funciones. Entonces, separar funciones, que tenemos que introducir y está en el proyecto, implica que los funcionarios de la Procuraduría no puede uno solo hacer las dos funciones que hacía antes. Eso nos obliga, de alguna manera, nos obliga un poco a tener que reorganizar internamente la Procuraduría, y en caso de que Función Pública determine que la reorganización no alcanza, tocaría crear algunos cargos.
Ah, procuradora, pero usted me dice que no, pero sí, es decir, que no es cierto que hay feria de puestos, pero sí van a tener que crear nueva nómina.
Es posible, pero no tenemos la certeza porque quien determina eso es Función Pública. Por eso es que hay un artículo que dice que hay que dar facultades extraordinarias para que en caso de que la reorganización interna no sea suficiente y haya que completar, y se den las circunstancias económicas para ello, se pueda crear nuevos cargos. Y me explico. La Corte Interamericana nos obliga a que, por ejemplo, hay un regional en cada departamento, solo un procurador regional. Cuando la Corte Interamericana nos dice que ese procurador regional no puede hacer las dos funciones, implica que tenemos que tener por lo menos dos en cada departamento para que dividan funciones. Y eso se reorganiza. Miramos adentro cómo reorganizamos funciones de acuerdo con las reglas, y para eso necesitamos las facultades, para reorganizar y mirar si se necesita. Y eso no lo hago yo, lo hace Función Pública.
Procuradora, ¿y no toca cuando se tramita un proyecto de estos que eventualmente cambia nómina, crea nuevos puestos, no toca medir el impacto fiscal y no toca llegar allí con las cuentas? ¿Este proyecto nos vale tanto por esto y esto?
No toca hacerlo. Lo importante es determinar que en caso de que Función Pública lo diga, analizaría cuál es el monto de acuerdo con la reorganización, pero necesitamos facultades para reorganizar, lógicamente también. Y Función Pública determinará cuánto es el valor y cuántos cargos son. Podrían ser, por ejemplo, que faltara un sustanciador para ponérselo adicionalmente al dividir funciones. O podría ser que y no delegados o no regionales o no provinciales. ¿Ese estudio?
¿Cuánto se gana? Es que quiero hacerle la siguiente cuenta. ¿Cuánto se gana un procurador regional?
Un procurador regional está alrededor de 10 millones de pesos.
Sí, pues,
pero hay judiciales que podrían ser...
Es que yo creo, procuradora, aquí los congresistas ya hicieron la tarea que usted no hizo y estudiaron de cuánto puede ser la nómina que se va a crear. Y son los congresistas los que están voraces, como suelen ser ellos, diciendo aquí se van a crear 500 puestos. Y usted dice, no, yo no sé de pronto sí o de pronto no. Obviamente eso ha ayudado a alimentar los rumores de que se crea en este momento de crisis más burocracia en la Procuraduría.
No, en primer lugar, no sé qué congresista habrá dicho de 500 puestos, de dónde sacó esa cifra. Porque nosotros tenemos que Función Pública analice cómo se reorganizan los puestos que son de carrera, cómo se le entregan las funciones, y para eso necesitamos facultades para poder trabajar todo esto, cómo reorganizamos, dónde ubicamos en los regionales, qué sustanciador mandado o qué funcionarios de apoyo se mandan para eso, y luego saldría la determinación. Y el proyecto, el artículo que aún se está discutiendo con los congresistas para saber cómo lo hacemos, claramente dice que en caso de que se necesitara, y este artículo, repito, apenas estamos tratando de ver cómo lo formamos, que en caso de que se necesitara, tendría que ser en un momento en que la situación económica del país lo permitiera. Ese artículo se está discutiendo. Yo no quise ni siquiera ser yo la que lo entregue. Hay que cumplirlo de la sentencia, sino que se redacte de acuerdo a las necesidades del país y de acuerdo al estudio serio de función pública, que es la entidad encargada de hacer eso. Casualmente estamos con mucho cuidado. Pero
evidentemente, procuradora, el proyecto admite la posibilidad de duplicar cargos y de crear...
No, duplicar no, porque duplicar cargos sería decir que de los 4.000 empleados, aclarando que los 4.000 empleados, más del 80% son de carrera, que concursaron para sus funciones y tendríamos que con la facultad
claro, pero si crean, modificarlas. Si crean nuevas instancias, pues obviamente hay que crear nuevos cargos.
No son nuevas instancias, es dividir las funciones. Y sí, eso lo podemos reorganizar internamente y en caso que se necesite para cumplir
claro, pero
la
digo,
sentencia...
Procuradora, usted sí. Dice posiblemente, pero posiblemente siempre que se crea, siempre que hay un proyecto de ley, el posiblemente suele terminar en que se crean cargos. ¿Por qué no tiene usted
cargos,
la certidumbre?
Claro.
¿Por qué no llega usted al Congreso, procuradora? Le pregunto muy respetuosamente. Sí. Y dice, vamos a hacer una reforma en la Procuraduría, se crean 10 cargos y no 11, de manera que no haya lugar a la especulación.
Néstor, sí, ahí está el error, Néstor. No es la Procuraduría la que hace ese análisis. El estudio de cargas lo tiene que hacer función pública. Y lo hace función pública cuando se le entrega el proceso y la ley estructurada. Y para poder hacerlo se necesitan las facultades. Es decir, no es que yo pueda decir, bueno, ya yo voy a crear y voy a hacer cargos. Yo podría decirle, miren, con la reorganización estamos listos y no se necesita. ¿Sí me explico? Pero sí. Yo no puedo determinarlo.
Sí, tiene procuradora.
Tiene que ser función pública que lo determine.
Pero hay otra opción, pienso yo, pero teniendo en cuenta la situación económica del Estado colombiano en este momento y la situación de estallido social, ¿no sería mejor primero pedir esa reorganización que usted dice? Es decir, los que hoy están en la Procuraduría que asuman funciones de lo que obliga el fallo y más bien en otra oportunidad se hace, si es necesario...
Era la procuradora, sí, Margarita del Carcho.
Le decía yo, porque yo
no,
creo
pues
que...
Es que lo haría con toda la razón.
Es que le iba a decir que si se volvía un florero de Llorente como la reforma tributaria, sí. Que para evitar que se vuelva un florero de Llorente como la reforma tributaria, porque es que ella podría, yo creo que es que muchas veces el Estado colombiano se demora en cumplir los fallos, o muchas veces
Rosa
el
María,
Estado colombiano
pero,
al cumplir los fallos pone ciertas condiciones, sí, y dice, no estamos en condiciones de...
Está la procuradora, perdóneme Ricardo. Doctora Margarita, ¿me escucha?
Sí, escúcheme que se cayó la llamada. No, sí.
Le hacía la pregunta a Luz María Sierra.
Procuradora, es que le decía que teniendo en cuenta la situación de estallido social y la situación económica del país, ¿no sería mejor decir, cumplimos el fallo reorganizando la planta de personal que hay hoy en la Procuraduría, sin aumentar, que quede eso claro en el proyecto, y en otra oportunidad se verá si se necesitan nuevos cargos para cumplir a fondo el fallo? Y se lo digo porque... tal y como se está planteando, pues se puede convertir en un florero de Llorente como fue la reforma tributaria para el estallido social.
Luz María, es que casualmente eso es lo que estamos discutiendo. Casualmente lo que estamos diciendo es reorganización interna, y solo si la reorganización no se da y la situación económica... Ahora, te aclaro, es un artículo que estamos redactando entre todos. Si la reorganización no alcanza y la situación económica lo permite... se dan las facultades, porque las facultades tienen que ser entregadas por el Congreso obligatoriamente, para poder trabajar. Nosotros en agosto, yo quiero decirles algo adicional, esto no es que yo estoy aquí feliz que me posesioné en el cargo y dije, no, ahora yo voy a montarme en el cargo y tranquilamente voy a reestructurar y voy a nombrar cargos. A mí me corresponde, con la rapidez que me tocó hacerlo posesionada, cumplirle a la Corte Interamericana y presentar en marzo ese proyecto. Entonces, no es que yo quiera hacerlo y salir ahora a buscar cargos, que como les he dicho, sí, a todos en el Congreso, organicen el artículo de la mejor manera y donde acatemos la sentencia.
No, pero
de la Corte
Interamericana. Pero crea, procuradora, crea unas facultades especiales que suelen ser un cheque en blanco, y aquí no sabemos de qué tamaño es el cheque que ustedes quieren girar, porque no hay el estudio previo.
casualmente lo que estamos discutiendo en el artículo es que no sea un cheque en blanco y que sí. veamos cómo le cumplimos a la Corte Interamericana. Yo misma estoy diciendo eso. Mírenlo sí. ustedes cómo lo hacen. Aquí está la orden de la Corte Interamericana, aquí está la Procuraduría con sus equipos y con su gente, y estudienlo. Y les digo, metan donde diga que no se puede si no hay situación económica. Es decir, el artículo lo estamos estudiando y somos nosotros más que nadie los que sabemos de la situación. Lo que pasa es que me tocó sí. un momento coyuntural a mí y tocaba meter el proyecto de ley. Y como lo acuerden en el Congreso, yo no me estoy oponiendo en absoluto. Lo que digo es, hay que cumplir, la Corte nos obliga, señores, aquí está, la única forma de hacerlo es pidiendo facultades extraordinarias, miren cómo lo limitan para poder reorganizar y por dentro todo y para poder mirar si faltan o no. Yo tengo que ser honesta, yo podría decirles, miren, la reorganización va a dar que no se necesitan, pero tengo que ser honesta en todas mis actuaciones. Si quieren meterle un control y decir que las facultades son limitadas y solo cuando haya dinero, o si el artículo va a salir y dicen que no, perfecto, yo cumplo, entrego mi proyecto, y si el Congreso en pleno, y yo lo aceptaría, dicen no hay que pedir ninguna facultad en último momento, luego de hacerle el análisis de la reorganización, perfecto. Yo tengo la obligación de presentar el proyecto, de decir qué, cómo debe hacerse, y lo que sea mejor para el país será lo que saldrá. En eso yo no, mi preocupación no son los cargos. No son los cargos, mi preocupación es que hay que presentar el proyecto. Que
ah, si no procuradora, presentamos el proyecto, su preocupación no son los cargos.
Miles de negocios.
No son los cargos, pero la preocupación de los congresistas sí son los cargos. Los congresistas ya tienen estudiado, me están escribiendo aquí algunos congresistas, me dicen que usted el dato que me acaba de dar no es exacto. Un procurador regional no se gana 10 millones de pesos, procuradora. Procurador regional se gana 19 millones de pesos.
Falso. Sí. Quien le está diciendo eso le está diciendo mentiras.
Sí,
ningún procurador regional se gana 19 millones de pesos. Un procurador regional se gana 10 millones 800, máximo 12 millones de pesos, y perdónenme no tenerle exacto, pero 19 no se gana. Eso es falso y lo puede corroborar. Lástima que en este momento no se lo pueda corroborar.
Lo que yo le estoy diciendo, procuradora, es que los congresistas sí están haciendo la tarea de cómo se aumentaría la nómina, la burocracia de la Procuraduría. Y ellos ya tienen medido, porque es de lo que viven, de poner sus amigos en la clientela, ellos ya tienen medido el impacto que es de lo que se trata todo esto.
Bueno, Néstor, me da pena, pero en las discusiones de ayer ningún congresista habló de eso.
Ah, pero es que no lo van a decir en público.
Ah, bueno, pero
yo quiero y quiere que le diga otra cosa, procuradora. Ya esos congresistas a los que usted les está pidiendo facultades especiales para reformar el código disciplinario, ya tienen listas las hojas de vida que le van a mandar, procuradora.
Bueno, miremos en el Congreso si eso sale así o no, porque los mismos congresistas son los que están reestructurando montando el artículo para que no sea así. Entonces no entiendo esta dualidad extraña. Si usted va al Congreso, si alguno de ustedes está en el Congreso, mirará cómo estamos tratando de redactar entre todos el artículo de la mejor manera para que no aparezca impacto fiscal.
Bueno,
que dañe con la situación económica en la que nos encontramos. Entonces, no podría yo decirle lo que ellos están pensando internamente. De todos modos, creo que el proyecto tiene muchísimas preocupaciones grandísimas, y esta del artículo que no se ha definido será discutido hoy, seguramente mañana, y estamos casualmente todos preocupados por la situación fiscal del país. Yo no soy ajena a eso. Pero sí me extraña y me preocupa que se van a prescribir 10.000 procesos que hay. En este momento estamos en impunidad total porque no se ha presentado el proyecto y hay que presentarlo y tiene que sacarse rápidamente porque son cantidades de situaciones gravísimas para el país y para los ciudadanos del común si este proyecto no sale adelante.
Sí, procuradora, estoy leyendo el artículo 50 del proyecto que presentó la Procuraduría y entendiendo que hoy no tienen los dientes eventualmente para investigar o sancionar a alcaldes, a congresistas, a funcionarios elegidos por voto popular, sí quisiera que nos explicara lo que dice ese artículo, porque básicamente le da al presidente de la República 6 meses de facultades extraordinarias para ampliar la planta de personal, definir los términos y formas de elección de la sala disciplinaria que debe conformar la Procuraduría. ¿Esas facultades usted no cree que son demasiado amplias y demasiado fuertes para el presidente en medio de lo que significa hoy la coyuntura, por una parte en materia presupuestal y por otra parte en materia política?
Ricardo, lee el 51, que es el que continúa y que va en conexión con el 50. Y con eso queda clarísimo todo. No es el 50.
¿Qué dice el artículo 51, procuradora?
El 51 dice casualmente que deberá inicialmente hacerse reorganización interna y que solo en caso de necesidad y cuando las circunstancias económicas lo permitan, si ello es posible, se entraría a crear cargos. Entonces hay que leer las cosas completas para que quede claro qué es lo que se está haciendo. Artículos que todavía se están discutiendo y estamos analizando casualmente por la preocupación coyuntural, porque lo más preocupante para mí es lo que contiene el proyecto y no esos dos en donde se han centrado específicamente, porque repito, esa preocupación sí está y en el Congreso ha sido analizada, por lo menos el martes y el miércoles. Eso fue lo que vimos entre todos los congresistas que estaban ahí tratando de ver cómo adecuábamos eso para que la Corte Interamericana después no nos diga si yo les digo, miren, no alcanzó la reorganización, que den la mitad, no me vayan a decir entonces al Estado, no a mí, que no cumplimos. Por eso tratamos de ver cómo hacemos en ese artículo. 50 y 51 van juntos.
Precisamente, procuradora, ¿cómo queda el control para los alcaldes y gobernadores, el control disciplinario? Porque pues usted está adecuando el código disciplinario a esta sentencia. ¿Cómo queda ese control en la práctica? ¿Cómo quedaría?
O en general, Felipe, a todos los funcionarios elegidos popularmente.
¿Cómo quedaría ese control?
Alcaldes, gobernadores e inclusive control sobre congresistas, por ejemplo.
Así es.
Correcto. Sí. Hoy, sí, esa es la parte importante, una de las partes preocupantes. Hoy, como estaba desde la sentencia del 8 de julio, los funcionarios de elección popular que conozcan, que cometan faltas gravísimas, incluso de corrupción, solamente pueden ser suspendidos, inhabilitados o destituidos mediante una decisión ejecutoriada de carácter penal en un proceso penal. Es decir, que las infracciones disciplinarias que ellos conozcan, que ellos cometan a hoy, no tienen cómo ser investigados y pueden seguir en los cargos sin ningún trato de medida ni de investigación. Hoy tenemos paralizados todos los procesos, que son 12.000 funcionarios públicos que están siendo investigados, paralizados en pliegos de cargos, porque no podemos que el mismo procurador haga la etapa de juzgamiento, porque la Corte Interamericana dice que un mismo funcionario no la puede hacer. Están paralizados todos los procesos contra los funcionarios de elección popular. Y doy un ejemplo cualquiera. Si hoy un alcalde, un gobernador, un concejal actúa y hace actos de participación en política, por decir algo que está hoy en actualidad, no hay cómo sancionarlo ni cómo suspenderlo, porque ese no es un delito penal y por lo tanto no podría ser investigado. Y habría muchas más infracciones. Hoy algún funcionario dice, usted no sabe quién soy yo, por ejemplo, y tampoco es un delito penal y no lo podríamos investigar disciplinariamente, porque hoy no hay cómo hacerlo. Por eso la premura que me cogió en 2-3 meses a preparar jurídica y académicamente un proyecto para evitar que esto siga ocurriendo. Esas son las preocupaciones que yo tengo hoy. Hoy, si el 1 de julio entra en vigencia el Código Disciplinario General, prescriben más de 10.000 procesos contra funcionarios de elección popular, porque ese Código Disciplinario que entra por ley favorable dejaría prescribir los procesos y mi responsabilidad no me lo permite. Es decir, yo quiero decirte que la urgencia del proyecto no es para una burocracia, para nada. La urgencia del proyecto es, en agosto hay que cumplirle a la Corte Interamericana y yo me posesiono en enero y me toca cumplir con eso, que no había nada listo. Hoy van a prescribir a julio más de 10.000 procesos de este año y me toca ser responsable y presentar el proyecto aún frente a la coyuntura, que a mí no me gustaría haberlo hecho. Yo no podría decir, yo no voy a dañar mi popularidad o mi buen nombre haciendo algo que en estos momentos, pero tengo que ser responsable y hacerlo. Y así hay muchas más razones que me obligaron a presentar el proyecto en estos momentos tan difíciles para el país.
Señora procuradora, le hago una pregunta final, porque simultáneamente, a la par con el trámite de este proyecto, básicamente es un proyecto que le da dientes, herramientas a la Procuraduría. Simultáneamente la Procuraduría está anunciando investigaciones a unos congresistas de oposición, María José Pizarro, Wilson Arias, por ejemplo. ¿Quiénes son esos congresistas y por qué? ¿Por qué de oposición, procuradora?
Sí, bueno, en primer lugar, yo no estoy pidiendo que le den dientes a la Procuraduría. Estoy pidiendo, como les conté, que no se los quiten frente a las infracciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular y frente a la corrupción. Eso es dejarlo como está, porque podríamos hacer las investigaciones. En segundo lugar, quiero decirte, y me encanta la pregunta, que yo no miro la apertura de investigaciones disciplinarias por colores políticos o por oposición o no oposición. Yo tengo más de 154 acciones disciplinarias contra funcionarios del gobierno y contra funcionarios de la policía, que en principio hay denuncias o de oficio nos llegan videos en donde tenemos que aperturar. Y tengo 17 actuaciones también contra funcionarios de elección popular, que no todos son de oposición. Simplemente que cuando hay una denuncia o cuando hay unos videos en donde se puede presumir, en principio, o hay indicios de que puede haber un incumplimiento, un deber funcional de esos funcionarios públicos, tengo que abrir. Y abro, no para decir que ya los estoy sancionando y acusando, abro para verificar si eso es cierto. Ya dentro del proceso me acreditarán y me demostrarán si eso no, con el debido proceso para todos, no solamente para ellos, sino para todo el mundo. Ahora, cuando les abro a ellos, entonces sí estoy hablando contra la oposición. Pero cuando le he abierto a los 154, los otros 15 o 14 contra otros funcionarios que no son de oposición, ahí me dicen que sí, no estoy que estoy actuando bien.
Y uno de esos congresistas investigados es Alexander López, que de casualidad es en la Comisión Primera y está estudiando su proyecto de reforma al Código Disciplinario.
Claro, y los demás congresistas también lo están estudiando, y su voto no es necesario, son 22 senadores, y hay otros que tuvieron que declararse impedidos por otras aperturas, y yo no puedo, cuando me están denunciando unas situaciones, porque está en el proyecto, entonces me quedo callada y no digo nada, escondo las denuncias de contra él, tengo que asumir el riesgo y abrirle si hay denuncias, si hay videos, okay. Que en principio puede que esté equivocada, y estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible, tenga que aperturar, pero yo no puedo esconder o quedarme callada por uno u otro, ni por uno ni por otro, ¿sí me explico?
Uno de los casos, procuradora, es el de María José Pizarro, que me parece interesante mencionarlo, porque crearía un precedente sobre cómo actúan los congresistas, porque la investigación preliminar o el caso que se le abre es por tratar de impedir que actúe el ESMAD en las manifestaciones de la Plaza de Bolívar. Y hemos visto a otros varios congresistas haciendo lo mismo, tratando de impedir la acción de la policía. ¿Eso es una falta disciplinaria?
No podría decírtelo, y me da pena, Paola, porque casualmente abrimos pues para averiguar. Es que el concepto tiene que estar claro. Lo que uno hace cuando le presentan la denuncia por decir, por ejemplo, incumplió su deber funcional como congresista de respetar a la ciudadanía, de no ir en contra de las instituciones, etcétera, ¿qué hace uno? Abre, pide la información. El video no es una prueba 100% segura, tengo que ver el antes y tengo que ver el después, pero me toca abrir, y es lo que he hecho. Yo simplemente abro, les digo que si quieren informarse, lleguen, me den la información, verificamos y luego decidimos si evidentemente eso entra dentro de unas faltas posibles disciplinarias o no entra, y es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo rápidamente porque me piden que actúe rápidamente. La Comisión Interamericana, los organismos internacionales me piden, procuradora, sea rápida en sus investigaciones. Estoy tratando de ser rápida con una comisión, pero tengo que abrir, además de las denuncias que me mandan. Yo tengo que abrir por obligación y ya decidiré en su momento. Y no puedo hacer discriminaciones frente a uno o frente a otro.
Es la procuradora Margarita Cabello hablando sobre este proyecto que está a punto de ser aprobado en el Congreso de Colombia, un proyecto que reforma la Procuraduría, que intenta adecuar la Procuraduría. Gracias, procuradora, por la explicación.
Muy amable, Néstor. Un saludo a todos.
Es momento de volver.